Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 8 de julio del año 2017. Bueno, como he dicho, hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del libro del profeta Daniel, un capítulo tremendamente interesante, como vamos a ver. Así que si tenéis por ahí una Biblia abierta, pues abrid en el capítulo 4 porque lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir al mismo tiempo comentando. Como siempre, no tengo nada absolutamente preparado, lo que voy a ir diciendo pues es de forma espontánea, conforme vayamos leyendo cada uno de los versículos de este capítulo. Bien, pues vamos a ir al versículo 1, Daniel capítulo 4, verso 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Fijaos bien que en quien escribe esto fue el rey Nabucodonosor. Y fijaos lo que dijo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Como podéis ver, aquí comienza en el verso 3 Nabucodonosor dando la grandeza al Dios Padre, al Dios Supremo, reconociendo sus señales, sus grandezas, las potentes maravillas que hizo, su reinado eterno, lo cual demuestra que este rey llamado Nabucodonosor creía en el Dios de Israel. Se humilló, él cometió errores, pero se humilló y reconoció la grandeza del Dios Supremo, del Dios Padre. Y fijaos lo que dice ahora en el verso 5. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandó que viñeran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, sí, refiriéndose a Daniel, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza, está hablando el rey, las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, refiriéndose a un ángel, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos, la resolución. para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Y ahora pasa el profeta Daniel a interpretar este sueño que tuvo Nabucodonosor. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor, el rey: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Fijaos bien en este verso 25, porque este emperador, el rey Nabucodonosor, aunque reconoció que el Dios verdadero es el Dios de Israel, él reconoció la grandeza del Dios Padre. Sin embargo, este rey todavía no conocía, no reconocía que el Altísimo, el Dios Padre, tiene el dominio en el reino de los hombres, y que Él da el reino a quien Él quiere. Esto todavía no lo quería reconocer el rey Nabucodonosor, que Él daba el gobierno, pues, a quien quería. El Dios Padre da el reino a quien quiere, y Él tiene dominio sobre todas las naciones, sobre todos los reinos de los hombres. Y Nabucodonosor todavía no conocía esto. Sabía que era el Dios verdadero, el Dios de Israel, pero todavía no lo reconocía. Y por lo tanto, esto es lo que le envió Dios a Nabucodonosor para que llegara a reconocer que el Dios Padre es quien da el reino. Dice el verso 26: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Mira que cuando dice que el cielo gobierna, se refiere a Dios, al Padre. Y cuando también la profecía, bueno, cuando este texto habla de los siete tiempos, se refiere evidentemente a siete años literales. No como lo han interpretado los testigos de Jehová, esta iglesia del diablo, que han retorcido esta profecía y se han inventado que esos siete tiempos se refiere a 2520 años. Cuando resulta que este pasaje se refiere solamente al rey Nabucodonosor, no tiene que ver absolutamente nada con el futuro ni con el fin del mundo, absolutamente para nada. Solamente es una profecía que se aplicó al rey Nabucodonosor. Esos siete años, esos siete tiempos se aplican solamente a él, no tienen que ver nada con el fin del mundo ni con ninguna profecía relacionada con el futuro. Lo que enseñan los jovinos atalayados es sencillamente falso, fruto de su total ignorancia de la verdadera profecía bíblica. Bien, como he dicho, en el verso 26 dice que significa que tu reino que te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Esto es tremendamente importante, estas palabras que dijo el profeta Daniel. Fijaos que el profeta Daniel dijo bien claro que Nabucodonosor redimiera sus pecados practicando la justicia, haciendo misericordia con los oprimidos. Las personas que hagan justicia y que tengan misericordia con los oprimidos recibirán el perdón de los pecados, recibirán la salvación. Aquí lo dice bien claro. Aquellos que nunca escucharon el Evangelio, no escucharon jamás hablar de Cristo, como por ejemplo el rey Nabucodonosor, y que hayan practicado la justicia, y que hayan tenido misericordia con los oprimidos, con las personas débiles, pues van a tener misericordia de Dios y serán salvos, aunque no hayan conocido jamás el Evangelio. El profeta Daniel lo dijo en este texto bien clarito. Dice el versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fijaos como el rey Nabucodonosor se empieza a ensalzar a sí mismo, comienza a decir que él construyó ese templo con la fuerza suya, con su poder, y para gloria suya. Él quería que la gloria se le diera a él, no reconocía que el Dios supremo es quien gobierna sobre los hombres y quien da el poder, la autoridad, a quien él quiere. Y el 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, decía, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, es decir, el gobierno, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos, es decir, siete años, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Como podéis ver, Dios le envió una enfermedad mental al rey Nabucodonosor y fue echado del gobierno, fue echado del poder. Y se convirtió prácticamente como un animal salvaje. Hasta le crecieron las uñas de una forma tremenda, como si fueran las uñas de un ave, y le creció el cabello, el pelo, como las plumas de un águila. Prácticamente se convirtió como un animal. Y dice el 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, fijaos, ahora está hablando aquí el rey Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Volvió su mente, volvió a razonar, se restableció. Dice que bendijo al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Como podéis ver, en esa condición terrible en la cual estaba el rey Nabucodonosor, reconoció esa condición en la cual estaba y empezó a mirar al cielo, alzó sus ojos al cielo, y es cuando se arrepintió. y su mente volvió a estar en su sano juicio. Él bendijo al Dios Padre, al Dios Altísimo, le alabó, le glorificó. Reconoció que su gobierno, su dominio es sempiterno y que su reino es por todas las eras, por todas las edades. Y sigue diciendo, igual lo que dice el rey Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él, es decir, el Dios Padre, hace según su voluntad en el ejército del cielo, es decir, en sus ángeles, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, dice lo que dijo el rey, en ese mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Que se cumplió esas palabras de Jesús, que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Esto se cumplió literalmente en este rey, en este gran rey que fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y termina diciendo el rey Nabucodonosor, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Qué tremendas palabras las de este rey pagano, de este rey que fue bastante cruel, fue muy cruel, llamado Nabucodonosor! El profeta Daniel, como hemos visto, amaba, respetaba y servía fielmente a este rey. ¿Cómo este rey se ensalzó, se engrandeció a sí mismo y Dios lo tuvo que humillar de esa manera? Vivir como las bestias en el campo. Hasta que él se arrepintió. Mirando al cielo, reconoció que el Dios Padre, el Dios Supremo, es quien pone y quita reyes y es quien da el gobierno a los seres humanos. En las palabras que dijo aquí este rey son tremendas. Reconociendo los justos caminos de Dios, que sus obras son verdaderas y que el Dios Padre humilla a los seres humanos que se ensalzan a sí mismos, que andan con soberbia. Bien, pues hasta aquí el estudio de este tremendo capítulo 4 de Daniel. Ya podéis dar vuestros comentarios en audio si queréis añadir alguna cosita, si queréis que comentemos algún otro pasaje bíblico, pues adelante.
Buenas tardes, soy Oscar de Bolivia. Gracias, Padre, hermanos, a todos. Una consulta acerca de lo que acabamos de escuchar, que lo que leyó el hermano Tito. Esos 7 años de que pasó loco Nabucodonosor, ¿se lo puede tomar como un periodo de castigo o sería solamente como un periodo de prueba, ¿no? Porque hay diferencia entre los dos, ¿no? Quería saber eso.
Sin ninguna duda era un periodo de castigo. Dios le disciplinó, le castigó al rey Nabucodonosor, pero ese castigo de Dios sirvió para que Nabucodonosor, fijaos bien, pudiera reconocer su humildad, se humillara y pudiera reconocer al Dios Altísimo como el Dios Supremo que pone y le quita reyes. Es decir, que ese castigo fue tremendamente sabio. Dios lo utilizó, ese castigo, para que Nabucodonosor se pudiera humillar. Él humilló a Nabucodonosor para que él reconociera la grandeza del Dios Supremo, del Padre. Si no hubiera sido por ese castigo, que duró 7 años, Nabucodonosor jamás se hubiera humillado.
Tito, entonces hablando del tema de perdón de pecados, nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero el que perdona es el Padre Celestial. ¿Es así? Es que es para tener muy claro esos conceptos.
Sí, Angélica, Dios nos perdona al Padre por medio de Jesús. El perdón de los pecados es a través de Jesús, del sacrificio de Jesús, pues Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, pues somos perdonados de todos nuestros pecados. Quien perdona, evidentemente, es el Padre Celestial. Pero Jesús es el mediador. Es por medio de Jesús que recibimos ese perdón.
Ok, bueno, entonces el Padre es el único que perdona los pecados. Y ese perdón vino por medio de Cristo, porque hay otro pasaje que dice que nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Verdad que es así? Hay pasajes bíblicos, bueno, ahora no recuerdo dónde es que lo dice, pero dice así que nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, Jesucristo, el Mesías, es nuestro juez. Y Él es el que va a hacer el juicio al final de los tiempos. Pero Jesucristo no es el que perdona los pecados, es únicamente el Padre Celestial. Bueno, decime si estoy en lo correcto o no.
Bueno, somos perdonados cuando nos arrepentimos, claro. El perdón lo recibimos primero porque nos hemos arrepentido. O sea, si no hay un arrepentimiento, pues no existe perdón. Dios no nos puede perdonar si primero no nos hemos arrepentido. Entonces, cuando vamos arrepentidos y nos bautizamos en el nombre de Jesús, recibimos automáticamente el perdón de Dios. El perdón de todos nuestros pecados significa que somos limpiados, ya no tenemos ninguna culpa, porque todos han sido borrados, ¿no? Los pecados fueron borrados y por lo tanto estamos registrados. Dios nos registra, como dice la Biblia, en el libro de la vida. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida.
Ay, gracias, Tito. Sí, es que me estoy preparando. Me estoy preparando porque quiero saber si lo que estoy entendiendo estoy bien. Y si tengo claridad en todos los temas, estar preparada. Sí, lo único es que a veces, por ejemplo, me acuerdo de lo que dicen los pasajes, pero no me acuerdo dónde ubicarlos. Es lo que me pasa. Bueno, mientras poco a poco ahí voy, tengo que estar viendo la Biblia a ver dónde he marcado los pasajes así como los más importantes. Entonces la sana doctrina prácticamente dice lo que decía el credo antiguo, como tú lo mencionas en tus libros, ¿sí? Aquel que cree que vino el Mesías y que el Padre Celestial le levantó de los muertos, que creemos en el Padre y el Hijo, que solo el Padre Celestial lleva la adoración, que creemos que el Mesías va a volver a venir, el Hijo primogénito de Dios, del Poderoso, del Padre Celestial, el Hijo del Poderoso, de nuestro Padre Celestial, va a volver a venir. Y Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos, porque el Padre no juzga a nadie. Y nosotros debemos aceptar su palabra, debemos entrar en ese arrepentimiento, en esa relación con el Padre, de una manera sincera, honesta, porque nadie puede engañar al Padre. Un saludo a todos mis hermanos. Muchas gracias, Tito, por tu enseñanza el día de hoy. Estuvo lindísima. En este pasaje de Daniel, vemos que Dios no solo nos enseña su bondad, sino también nos enseña que Dios es justo. Y así como el rey Nabucodonosor alaba y engrandece al Rey del Cielo, al Padre Celestial, porque todas sus obras son verdaderas, como menciona ahí en el pasaje, y sus caminos son justos. Entonces, realmente, el Padre Celestial siempre pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Así como lo menciona en el capítulo de Job 34, del 11 al 12, que dice así: porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Entonces, eso le ha sucedido al rey Nabucodonosor. Y él, el Padre Celestial, es el que puede humillar a los que andan con soberbia, así como lo dice al final del capítulo. Bueno, ese era mi aporte. Mis hermanos, un saludo especial a todos. Que la gracia, la paz y la misericordia del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo estén con todos ustedes.
Saludos a todos, gracia y paz. Excelente estudio, como siempre. Muy interesante esta historia de Nabucodonosor que hemos llevado en estos últimos estudios. Daniel 2, Daniel 4 y Daniel 7. En este caso, haciendo referencia específicamente en Daniel 4. Gran enseñanza, el no creérnosla, el no creernos que porque nos sale algo bien es porque nosotros lo hacemos, sino porque Dios hace que nosotros nos salgan bien las cosas, y así en todas las áreas de la vida. Y qué trabajo que hizo Dios en Nabucodonosor, que justamente en esa área de su vida, en el tema de la humildad, a pesar de que él había reconocido al Dios Padre como el Dios Supremo, todavía él no entendía que él estaba como rey porque Dios lo había puesto ahí. Y esto sucede en la actualidad y durante todos los tiempos, siempre sucedió así. Entonces a veces nos preguntamos por qué hay tal o cual presidente en determinadas naciones y creemos que es casualidad, y no, Dios los pone y Dios los saca también. Hay un dicho que se dice que cada nación tiene el presidente que se merece, especialmente muchos de los democráticos, ¿no? Y también de los que no son democráticos, como lo que está sucediendo en Venezuela, por ejemplo, actualmente. Y quería señalar en este estudio cosas interesantes relacionadas con los sueños que puso Dios en el rey Nabucodonosor. Hay algunos paralelismos que se dan tanto en Daniel 2, Daniel 4, como Daniel 7, en cuanto a que Nabucodonosor es un cierto protagonista en los sueños, en donde el capítulo 2 de Daniel, en el 31, versículo 31 y 32, en la gran imagen terrible que él no recuerda ni siquiera de qué había soñado, él representa él mismo la cabeza de oro que se lo revela a Daniel a posterior, cuando no pudo revelárselo a nadie de a todos los que él les había pedido que se lo revelen. Y Daniel le reveló, no solamente le refrescó la memoria, sino que también le interpretó el sueño, porque ni siquiera él en Daniel 2, 31 y 32 es donde está esto relatado, que dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino. Y bueno, describe a lo largo de estos versículos el pecho, después las piernas, todo. Y en el versículo 37 dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y el 38 continúa diciendo: y donde cualquiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, ahí le está revelando que él era uno de los protagonistas, el primer protagonista de este sueño. Estamos hablando de esto en Daniel capítulo 2, versículo 38 específicamente. Al final del versículo 38 es donde le revela que él representa a la cabeza. Bueno, y por último, quería señalar que en Daniel capítulo 7, versículo 4, se encuentra representado en este sueño el de las cuatro bestias. La primera bestia, que es el león, que tenía alas de águila. Este sueño ya lo tuvo Daniel. Este es durante el primer año del reinado de Belsasar. O sea, y tuvo que pasar por todo esto para tener el aprendizaje. Y en este capítulo 4 vuelve a estar Nabucodonosor como protagonista de este sueño, donde él ya tiene memoria de este sueño y necesita que Daniel se lo interprete. Y bueno, le dice que él es el árbol y que... Y es en este capítulo 4 donde vuelve a tener un sueño Nabucodonosor. Daniel se lo interpreta ese sueño, le dice que él es el árbol, bueno, todo lo que ya leyó el hermano Tito. Y a lo último, todo el relato del capítulo 4, donde vuelve a protagonizar Nabucodonosor su propio sueño, Daniel se lo interpreta, y bueno, ahí está donde sucede todo lo que a posterior, y al final del capítulo 4, es ahí en el último versículo de este capítulo, el 37, es donde, y al final del capítulo 4, en el versículo 37, es donde él ahí relata, reconociendo que aprendió la lección, y termina diciendo, y sus caminos justos, y al final del capítulo 4, en el versículo 37, es ahí donde él reconoce que, y al final del capítulo 4, en el versículo 37, él reconoce que estuvo equivocado y aprende la lección. Y termina diciendo, ahí él tiene un momento de lucidez y reconoce al Señor Dios Supremo, que es Él quien pone y saca a todos los gobernantes, en este caso, a Él como rey. Y termina diciendo, Él puede humillar a los que andan con soberbia, reconociendo que Él fue soberbio. En el versículo 22 del capítulo 4 de Daniel, le dice que Él es el árbol. Dice así, versículo 22, Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Esta imagen justamente representa el imperio babilónico, que fue durante el reinado del rey Nabucodonosor. Nada más por ahora, quería compartirle estas cosas. Y gracias, hermano Tito, por este hermoso estudio. Y saludos para todos. El rey Nabucodonosor entonces pierde el juicio. Durante 7 años es castigado, es disciplinado por Dios. Hasta que relata en el versículo 34, más el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y yo y su reino por todas las edades. Y luego de estar disciplinado durante 7 años, Nabucodonosor, donde perdió la razón, como dijo bien el hermano Tito, Dios le envió una enfermedad mental, la recupera y está bien descrito, como ya lo leyó el hermano Tito, en el versículo número 34. Bueno, y después de los 7 años de disciplina que tiene, es donde recién ahí el rey Nabucodonosor reconoce que el Dios Padre, ese que es el Altísimo, es quien hace que reine y que estén bajo los dominios de las personas que él quiere. Y durante esos 7 años él no lo permitió. Pero una vez que él reconoce esto en el Dios Padre, que es lo que todos tenemos que hacer, yo creo que ahí está la enseñanza también, para aplicarla a nosotros mismos, es donde él vuelve y mejor que antes. Y reconoce en los versículos 34 y 35 que la voluntad de Dios se hace tanto en el cielo como en la tierra. Eso es muy interesante también. Bueno, y simplemente también quería señalar que el rey Nabucodonosor también está representado en el capítulo 7, cuando habla de las cuatro bestias. Él representa a la primera bestia, semejante al león, con las alas de águila. Esto figura en Daniel 7, versículo 4, que dice la primera imagen, está hablando, la primera era como león y tenía alas de águila. Bueno, recordemos que esto representa al imperio babilónico, que bueno, fue durante el reinado del rey Nabucodonosor. Bueno, quería más o menos señalar estos paralelismos y más todo lo que dije antes es lo que más o menos quería expresar. Y bueno, por ahora nada más, gracias y paz a todos y como siempre, excelente el estudio y en este caso una tremenda enseñanza para aplicarla a nosotros mismos. Gracias y paz a todos. Y esta bestia representa el imperio babilónico, habíamos dicho en el estudio anterior. Y bueno, nada más por ahora. Y bueno, ya en este segundo sueño que tiene Nabucodonosor, ya tiene la certeza de que Dios se está comunicando con él, de que Dios le quiere hablar a través de este sueño. Entonces, es ahí donde lo vuelve a llamar a Daniel, llamado también Belsasar, y le describe, ya tiene memoria de qué se trata este sueño, pero no sabe la interpretación. Entonces Daniel le dice cuál es la interpretación. Y está relatado en el versículo 20, 21 y 22 del capítulo 4, que le dice que el árbol es él, o sea, le dice el árbol que viste, que crecía, se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había allí, alimentos para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. En el versículo 22 le dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra.
Bien, la concupiscencia es una palabra que poca gente entiende, la verdad se ha dicho. Yo no sé por qué la meten en algunas versiones de la Biblia. La concupiscencia son los deseos malos, impuros, inmundos, son deseos malos. Especialmente está relacionado con el sexo, deseos inmundos, deseos sucios o deseos sexuales condenados por Dios en su santa ley. Eso es la concupiscencia.
Hola Tito, muchas gracias por tu explicación. Sí, porque es que he leído algunas versiones en contra. Ay, perdón, es que me entró una llamada. Te dije que en algunos textos he encontrado la palabra concupiscencia, entonces no comprendí. Y en otras sí aparece con la palabra deseos, ahí como te ilustro ese ejemplo. Sí, se confunde uno un poco porque no entendía el término. Y es que uno lo busca en las definiciones, pero tampoco he entendido.
Sí, como puedes ver en esa versión, la ha traducido, no satisfagáis los deseos de la carne. Pero aquí hay que tener cuidado, porque cuando habla ahí de deseos de la carne, ¿a qué deseo se refiere? Bueno, por ejemplo, el comer es un deseo de la carne, o el beber, o el dormir. Y eso no es pecado, no es malo. O sea que cuando habla ahí de deseos de la carne, se refiere a deseos malos y dañinos para nosotros, para la carne. Especialmente, por ejemplo, deseos, pasiones sexuales que son inmundas, que son dañinas y que son contrarias a la santa ley de Dios. Eso es la concupiscencia. Lo que pasa es que mucha gente lee eso de deseos de la carne y ya creen, los muy santurrones, que cualquier deseo de la carne pues es pecado. Y no es así. Hay deseos de la carne que son buenos, que son necesarios, y hay deseos de la carne que son dañinos, y son malos.
Entonces, esos deseos malos podemos interpretar, por ejemplo, los deseos que tienen, por ejemplo, los gays, que desean tener, amarse entre hombres, los deseos de este tipo, por ejemplo, entrarían ahí, de los gays, de los travestis y todo esto, sus deseos carnales.
Efectivamente, esos son deseos de la carne, es concupiscencia, son deseos malos, inmundos y que para Dios son abominables, es abominación, la homosexualidad. Son deseos de la carne malos y que traen malas consecuencias e incluso enfermedades. Eso es la concupiscencia.
Ya, qué interesante eso. Tito, otra pregunta. Bueno, en varios pasajes bíblicos indica, bueno, el bendito, el Padre Celestial, Dios de dioses, por los siglos de los siglos. Pero cuando menciona Rey de Reyes, en las partes donde menciona Rey de Reyes, ¿se refiere en este caso al Mesías o al Padre Celestial?
Muy buena pregunta la que has hecho. Unas veces se refiere a Jesús y otras veces se refiere al Padre Celestial. Por ejemplo, hay un pasaje de Pablo a Timoteo donde se refiere al Padre Celestial, el Rey de Reyes, el Dios que nunca fue visto, el Dios invisible, es el Padre Celestial. Y le llama el inmortal, el invisible, y luego también le llama el Rey de Reyes. Y a Jesús, en el libro del Apocalipsis también se le llama el Rey de Reyes, porque él es el mayor rey de todos los reyes que existen en la tierra. Y el rey máximo, el rey supremo, ¿quién es? Pues es el Padre. El Padre Celestial es el rey de Cristo, es el Dios de Cristo, es el rey supremo, el monarca supremo. Y Jesús es otro monarca, es otro rey, otro señor, pero que es inferior al Padre en autoridad, está subordinado a él. Por lo tanto, cuando aparece la expresión en la Biblia del Rey de Reyes, tenemos que mirar el contexto para saber a quién se está refiriendo, si al Dios Padre o a Jesús.
Bueno, y tengo otra pregunta para ti. Allá en ese capítulo de Oseas 2:16, donde menciona que no me llamarás Señor. Bueno, este pasaje es muy utilizado por los judaizantes, ¿no? Para decir que no debemos decir la palabra Señor, que es un error, que bueno, que debemos llamarle por el nombre al Padre y al Mesías, bueno, todo este asunto. Entonces, la palabra Señor, pues obviamente uno la utiliza mucho en el léxico, pues, de uno. Por ejemplo, En Colombia, cuando uno se refiere a una persona mayor, es normal decirle el señor Rodríguez, el señor Martínez, el señor Tito Martínez, el señor. Es una expresión normal para utilizarla. Pero ese, o sea, 216, ¿a qué se refería realmente al decir que no le llamáramos señor? O sea, ¿cuál es la explicación de ese pasaje realmente? ¿Qué era lo que quería decir realmente ese pasaje?
Mira, si estoy leyendo aquí Oseas 2:16 y el 17, y dice, en aquel tiempo, dice Yahvé, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Vamos a leer este texto en otra traducción. Mira, en la versión Dios habla hoy, dice, entonces me llamará marido mío, en vez de llamarme Baal mío. Yo el Señor lo afirmo. Y quitaré de sus labios los nombres de los Baales, y jamás volverán a mencionarse. Como podéis ver, el pasaje no dice por una parte que no podamos llamarle Señor. Dice, está hablando al pueblo de Israel, dice que le llamará marido mío, en lugar de llamarle Baal. Mi Baal, porque había judíos apóstatas en esa época que se habían apartado del Dios de Israel y adoraban a los Baales, a dioses falsos, y le llamaban Baal, al Dios de Israel, a Yahvé le llamaban Baal, y ese no es su nombre. Y luego dice por eso el 17, y quitaré de sus labios los nombres de los Baales, es decir, de los dioses falsos, y jamás volverán a mencionarse. El pasaje, o sea, eso que dicen los judaizantes de que no podemos llamarle Señor, es una babosada, una estupidez de gente descerebrada, de gente idiota. No saben ni de lo que hablan esos judaizantes. ¿Cómo que no podemos llamarle Señor? Señor, Adonai, en hebreo, significa amo. Que no es el mismo significado que le damos ahora cuando utilizamos la palabra Señor. Por ejemplo, cuando hablamos del Señor tal, el señor cual, nos estamos refiriendo a una persona. Pero en la época bíblica, el término señor, llamarle a alguien señor, significaba llamarle amo, el dueño, el amo. Y Dios es nuestro amo, y Jesús también. Tenemos dos señores, el Padre y el Hijo. Y este término de Baal no tiene que ver nada con el término señor. Los Baales eran dioses falsos. Se le llamaban así, Baales, y no tiene que ver nada con el Dios de Israel. Así que esos judaizantes son una pandilla de descerebrados.
Ah, sí, gracias Tito. Sí, es que eso lo escuché. Entonces ellos dicen que no vamos a tener otros nombres, no decirle así, bueno, etcétera, etcétera. Toda la hablada de ese tema. Y utilizan mucho ese pasaje, Tito. Lo utilizan mucho para decir que tenemos que mencionar un nombre para lograr una salvación. Lo mismo que utilizan aquel otro de donde el que estudiaste el otro día, donde dice nombre sobre todo nombre. Utilizan esos dos principalmente. Que no recuerdo ahora dónde fue que lo leímos, que lo habíamos estudiado un día estos en la escuela bíblica.
Es el texto hermosa de Filipenses capítulo 2. Para que en el nombre de Jesús, o bajo la autoridad de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclame que Jesús es amo para la gloria del poderoso supremo, del Padre celestial. Entonces, el nombre de Jesús significa la autoridad de Jesús. Y nada, no te dejes engañar, porque ten cuidado con los judaizantes, que esa gente muy mala, muy descerebrados, ignoran la verdadera doctrina y lo único que quieren es llevar a la Torá, llevar a la esclavitud de la ley, a la gente ignorante, a la gente que no está basada en el Evangelio.
Gracias, hermano Tito. Quería comentarte, ¿vos pudiste chequear el video que mandó el hermano Oscar Hugo sobre los ovnis? Hay algo curioso, si bien seguramente este hombre es trinitario, tiene varias cosas que no encajan bien, pero resulta que dice algo muy curioso, que en muchos casos él es investigador y después se volvió, según él, se volvió al cristianismo y mezcló las cosas y pudo darse cuenta de que ese pasaje de Efesios habla sobre esa lucha espiritual que tenemos, que no es contra carne y hueso, y él se da cuenta claramente ahí de que, claro, es en el segundo cielo. Ahora, ¿qué pasa? Él, investigando, al ser investigador, investigó abducciones y dice que en muchos casos, esto es lo interesante, que en muchos casos la persona, lo único que podía decir, o que, del susto quizás, o del asombro del momento de la abducción, que nombraba a Cristo, y cuando nombraba a Cristo, Jesús, ayúdame, una cosa así, frenaba. Eso fue lo interesante de esto que pude escuchar en ese audio de este hombre, de esa entrevista que le hicieron. No sé si lo habrás chequeado, si habrás escuchado. Y esto me hace acordar a cuando hablábamos nosotros, ¿no? Comentábamos sobre estos extraterrestres, estos grises. Si veíamos a alguno, que lo reprendiéramos en el nombre de Jesús, que enseguida se iba a ir, decíamos, ¿verdad? Entonces, viene al caso, esto fue lo curioso para mí, ¿viste? Que este hombre habla justamente de ese tema, de cosa que nosotros sabemos bien que no es mucha la gente que sabe esto, ¿no? Pero este hombre, más allá de lo que sea, seguramente es trinitario, debe creer en los sufrimientos eternos y esas cosas, pienso yo, ¿no? Habla también del planeta. En un momento habla del planeta del video y el planeta pelota, me parece, lo que me hace sonar a mí. Entonces hay varias cosas que tiene que modificar el tipo, ¿viste? Pero en ese sentido se ajusta bien.
Saludos, hermano Alejandro. Mira, yo creo que con respecto a lo que comentaste recién, que por más que uno esté ignorante de muchas cosas al utilizar el nombre de Jesús para que estas entidades no nos afecten, siempre va a ser efectivo, porque la palabra de Dios tiene poder. Y eso no tiene que ver, supongo yo, ¿no?, que por más que uno sea trinitario y crea en cosas equivocadas, el usar la palabra de Dios va a tener poder y nos puede resguardar, y los puede resguardar aquellos que no están con una sana doctrina.
Efectivamente, hermanos, los alienígenas malvados huyen ante la autoridad de Jesús. Si alguna vez os aparece algún enano gris cabezón o algún reptiloide, lo reprendéis en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesús, y no os podrá hacer nada. Saldrán huyendo. Y recordar también que hay extraterrestres que son de Dios y que son de Satanás.
Sí, sí, muy, muy de acuerdo, hermano Cruz, con este comentario. Quizás el hermano Rodolfo no estuvo mal lo que dijo, no, para nada. Ahora el tema sería, la gente lo hace inconscientemente, o sea, es algo que le sale. Uno cuando muchas veces tiene algún problema, pasa por alguna situación fea, lo primero que hace es acordarse de Dios, ¿no? Y bueno, quizás eso es un poquito, quizás un poco de inyección, ¿no? De esto tiene y puede llegar a resultar. Pero sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice, con lo que decís vos, hermano Cruz. Sí, sí, totalmente.
Sí, hermano Cruz, gracias y paz, hermano Cruz, saludos. Sí, en eso no me lo había puesto a pensar. Lo que pasa es que yo lo tomé por el lado de que, viste, que en muchas iglesias, en muchas denominaciones, entendemos que tenemos hermanos que creen fielmente y que son considerados hijos de Dios. Y yo creo que esas personas que no están en una sana doctrina y están fielmente creyendo en Dios y hacen las cosas que ellos creen que están correctas y medianamente están congregándose y hacen las cosas medianamente bien y a su conciencia, entiendo que si se les presenta una situación X, ya sea el tema de que se les presente alguna entidad negativa, un ovni por ejemplo, un hijo del diablo, el diablo mismo, yo creo que si reprende en el nombre de Jesús, hay una cierta autoridad. Y obviamente siempre que estos que no están en una sana doctrina estén ignorantes de eso.
Gracias y paz a todos los hermanos. Bueno, yo siempre he creído que para poder tener autoridad en el nombre de Jesús hay que estar en la doctrina correcta. Porque no creo que estando en la doctrina equivocada una persona tenga autoridad. Los damos al caso de dos hombres que vieron que el apóstol Pablo echaba demonios en el nombre de Jesús y fueron a querer expulsar un demonio. Y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y entonces el demonio les habló y les dijo, bueno, a Pablo conocemos y a Jesús también. ¿Y ustedes quiénes son? Porque no iban con la autoridad, no creían en la palabra de Dios. Sí, hermano Rodolfo, gracias y paz. En ese sentido tiene razón. Sí, hay personas en iglesias que han sido engañados. Se han sido engañados porque les han presentado una doctrina equivocada, pero ellas creen fielmente que Dios tiene poder y que Él es el creador de todo el universo y que Jesucristo murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados y para darnos la salvación. Entonces, en ese sentido sí tiene razón. En ese sentido, de que si se invoca el nombre de Jesús, pero hay que buscar la palabra correcta y nosotros que podemos enseñársela, pues enseñarles lo correcto. Sobre todo que abandone la Trinidad, porque la Trinidad ya sabemos que es una doctrina diabólica.
Bueno, justamente, hermano Tito, sí, estoy muy de acuerdo. Esto ya lo hemos hablado en otros casos, pero esto es lo curioso, lo interesante de lo que yo te hablaba, es que de repente. Yo creo que esto, si bien estuvo dormido, es algo que el enemigo lo tiene dormido en la gente, claro, para que no se dé cuenta, pero cómo se está manifestando esto, ¿no? De que se vayan enterando, a eso voy, hermano. Porque yo nunca, hasta ahora, nunca había escuchado, nunca había visto un video en YouTube donde hablen de este tema, a eso voy, hermano Tito. ¿Sí? Y sin embargo, por más esta gente trinitaria, se están dando cuenta, a eso voy. Eso fue lo interesante para mí, que es la primera vez que escucho en YouTube en un video sobre este tema, ¿no? un investigador de ovnis que ya se empieza a mezclar, o sea, empieza a ver cómo es la realidad. De esto se trata, claro, justamente estos alienígenas, estos extraterrestres, tienen que ver con la palabra, con la cultura. A eso voy, hermano. Eso fue lo interesante, lo que me causó curiosidad.
Sí, hermano, como decía antes, ahí ya sabéis, extraterrestres de Dios y de Satanás. Los extraterrestres de Dios o los ángeles de Dios, y los extraterrestres de Satanás, pues son sus ángeles. Entonces son alienígenas que están al servicio del diablo y nos visitan tanto unos como otros. Tanto aliens de Dios como aliens de Satanás. La Tierra es visitada por unos y por otros. Lo que tenemos que hacer nosotros es discernir, saber cuándo son ángeles de Dios y cuando son ángeles de Satanás.
Hermano Tito, podrían llegar a presentarse físicamente tanto los ángeles de Dios como los extraterrestres, los ángeles del diablo.
Bien, hermano, en un momento después hablaba de que había gente aducida, que era aducida, y que después era, en cierta manera, era controlada, era manejada por estos alienígenas acá en la Tierra. de alguna manera. Yo no sé porque él no explica bien cuáles son las manifestaciones de la persona, ¿no? Pero es como que de alguna manera los iban transformando, ¿sí? Para un servicio para el enemigo. Vamos. Esto hablaba esta persona.
Ah, eso sin ninguna duda, hermano Cruz. Se pueden presentar y se pueden aparecer físicamente. Tanto los unos como los otros. ¿Eh? Tanto los aliens de Dios como los aliens de Satanás. Esto lo vemos en la Biblia. Ahí vemos en la Biblia claramente cómo ángeles de Dios bajaban a la tierra físicamente para relacionarse con seres humanos. Hay montones de casos en la Biblia donde estos extraterrestres de Dios descienden a la tierra en forma de varones. Y también ángeles de Satanás. Esto lo vemos claramente en la Biblia. Donde, por ejemplo, en el capítulo 12 del Apocalipsis vemos cómo Satanás y sus ángeles un día van a descender a la tierra, físicamente, evidentemente, para gobernar a las naciones. Y cuando desciendan, pues van a lanzar una persecución terrible contra los verdaderos cristianos.
Esto era lo interesante, que la gente se estaba despertando. Sí, se están enterando cada vez más de cómo es la verdad. Sí, que esos alienígenas, esos ovnis, esos que ven, ¿sí? Eso que se manifiesta en la tierra tiene que ver con la palabra. Son los ángeles de Dios, en algunos casos, como ángeles de Satanás. Y que la, bueno, que esto estaba dormido, a eso iba, ¿no? Que la gente se va enterando cada vez más de cuál es la verdad.
Bueno, en este punto, hermano, sería bueno aprender a identificarlos, ¿va? Porque imagínense, la Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y entonces tendría que haber una manera de identificarlo. Imagino que para ahí entraría en acción el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Bueno, el texto que ha pegado la hermana Angélica es bien importante. Pero ¿a cuántos de nosotros no los tenían engañados con un evangelio totalmente errado? Y pero gracias a Dios que hemos llegado a esta escuela bíblica y hemos ido aprendiendo bastante y dejando lo que antes creíamos que estaba correcto. Pero imagínense, hay gente que creen estar en un evangelio correcto y dicen, no, este es el evangelio correcto, este es el evangelio de Jesucristo. Y contienden por ese evangelio errado totalmente. Y cuando se les presenta la verdad, ¿qué es lo que hacen? Tratarlo de hereje a uno. Bueno, en ese término, hermana Angélica, si a mí se me presentara un ángel y me mandara a practicar algo o hacer algo y diciéndome que es parte del evangelio y yo vea que está totalmente torcido, no lo practicaría. Segundo lugar, yo le diría, identifícate conmigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús los demonios tiemblan ante la presencia del nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, si al decirle que identifique en el nombre de Jesús sale huyendo, entonces quedaría claramente identificado que es un ángel del diablo y que traería una doctrina errónea. Ahí se imagina y le aparezca una hembra así bien hermosona, ¿va? Y cuando ya la lleve al motel le hable bien ronco como hombre, ¿va?
Sí, así es, hermano, yo creo lo mismo. La borrachera a uno lo lleva a hacer cosas inconscientes y sí, este tipo de cosas demoníacas, ¿no? Depravadas. Estoy totalmente de acuerdo.
Os anuncio que mañana lunes habrá por primera vez en la historia de los debates, tendremos un debate con un miembro de la comunidad sodomita evangélica llamado Mariconzuelo. Es un debate sobre el tema de la homosexualidad. Ellos intentan justificar eso con la Biblia, pues vamos a tener el debate con Mariconzuelo mañana. 2 Corintios 5:21 es un pasaje muy importante. Mira, por ejemplo, la versión está la FST y IBS lo traduce de esta manera. Porque Dios tomó a Cristo, que de sí mismo no conocía el pecado, y le hizo cargar con el nuestro como si fuera suyo. De esta forma, a nosotros, libres ya de toda culpa, Dios nos declara justos. Jesús, que era sin pecado, era perfecto, estaba limpio completamente de pecado, nunca pecó, pues Dios el Padre le hizo cargar con el nuestro como si fuera suyo, en el sentido de que quitó, de que llevó nuestros pecados en el madero, es decir, los borró, nos perdonó, los quitó completamente. Eso es lo que se necesita. Y ahora te voy a leer en una traducción que es judía. Es una traducción mesiánica, dice: Yahvé hizo que este hombre que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con él podamos compartir la justificación de Yahvé. Jesús fue la ofrenda por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en el sentido de que los borró, los quitó. Eso es lo que significa que llevó nuestros pecados. No que Jesús fuera pecador, era limpio, era sin pecado, pero llevó nuestros pecados en el madero quitándolos completamente. Y por lo tanto ahora estamos libres, libres de pecado, estamos justificados con Dios, nos ha santificado y por lo tanto ahora somos completamente libres y limpios de todo pecado, porque su sacrificio nos consiguió el perdón. El tema del perdón es muy importante, Glory, porque Dios nos ha perdonado a través de Jesús, por medio de su sacrificio, y por lo tanto nosotros también tenemos que perdonar a aquellos que se arrepienten. En aquellos que se humillan, se arrepienten, debemos perdonarlos igual que Dios nos perdona. Y no hace falta ir a ningún cura a confesar nuestros pecados, porque ya se lo hemos confesado a Dios. Para ser salvos, debemos confesar nuestros pecados a Dios, al Dios Padre. Si vamos y reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo podemos leer ahí en Primera de Juan, un texto muy bueno.
Hay personas que creen, y pues, bueno, lo digo también por mí, porque yo creía en eso antes, en que el perdón llegaba a través de la confesión y de la Eucaristía, de la galleta de harina, como tú dices. De la galleta de harina, que me da risa como lo dices. Es que me hace gracia como lo dices, la galleta de harina. Pero imagínate que cuando uno está ahí, uno es fiel a eso. Y eso es algo que uno lo ve como sagrado. Como sagrado. Entonces, hasta cuando uno se da cuenta de la verdad y cuesta desapegarse de eso, porque por ejemplo te digo yo en lo personal, cuando recién yo dejé de asistir a la misa, yo me sentía mal por eso, sentía como culpa los primeros días, sentía como culpa de no recibir la hostia, la Eucaristía. Entonces, al principio, mientras uno se va desapegando, uno empieza a sentirse así. Entonces, yo me pongo en lugar de las personas ahora, digo yo, ahora que he vivido esto, digo yo, es difícil desapegarse, Tito, es difícil. Necesita uno, no sé, definitivamente es por la gracia de Dios, definitivamente, porque no es sencillo. No es sencillo desapegarse a todas estas tradiciones. Para un católico es fuerte.
Para los paposos o paposas que llevan mucho tiempo en Papolandia, pues es dificultoso, les cuesta reconocer que esa iglesia que les había dicho durante tantos años que es la única iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, pues que es una iglesia falsa, que enseña doctrinas de demonios, que enseña doctrinas falsas, pues llegar a reconocer eso los paposos es difícil. A no ser que sea con la ayuda de Dios, que les toque y que realmente les abra la mente para poder ver la verdad, no. Si no es así, entonces humanamente hablando, es imposible que puedan salir de esas mentiras, de esa iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana.
Sí, así es, Tito. Mi llamado fue instantáneo, pero por supuesto que uno siente miedo. Uno siente miedo cuando empieza a dejar todas estas tradiciones. Entonces, ¿cómo ayuda uno a otros? Ese es el punto, Tito, ese es el punto. porque hay temas muy fuertes. Por ejemplo, para un católico, la hostia es lo más sagrado que hay. Y el perdón de pecados viene solo por la hostia. Esa es la idea que nos han metido. Y en la confesión, de confesarlo ante un sacerdote. Porque uno piensa que la idea que nos han dado es que a través del sacerdote, porque él invoca al Espíritu Santo, o sea, como quien dice, nosotros no podemos invocar al Espíritu Santo sino solo a través del sacerdote y en esa confesión. O sea, vea los errores. y que eso por un lado, y por otro lado pues viene el apego y la ternura que uno empieza a sentir por María, que María es la que intercede, que María es celestial, que la Virgen María nos protege. Entonces mira cómo se va desviando la fe de uno con todas estas ideas. Y las imágenes las ve uno con tanto respeto y tanta devoción que viene ahí el inclinarse y todo eso. Por ejemplo, la misma iglesia enseña que tiene uno que dedicar ciertas horas en el sagrario, inclinarse ante el sagrario. El sagrario es el lugar aquel donde guardan las hostias y la imagen del sol, ¿no?
Bueno, respecto a la bandera de los sodomitas, tiene seis colores, ¿eh? No son siete. Los siete colores son los siete colores del arco iris, que Dios creó, que es el verdadero arco iris, pero el arco iris de los maricones sodomitas pervertidos es un falso arco iris, ya que tiene seis franjas, seis colores. Os la voy a pegar ahora.
Saludos a todos. Quería compartir con ustedes una información que está circulando aquí en Argentina, en la zona sur especialmente. Hay jaurías de perros que están con hambre y atacan a las personas. Esto me hizo recordar a que en los últimos tiempos, debido a todas las consecuencias que iba a haber en nuestro mundo, iba a haber una gran hambruna. Y están pasando por televisión, en la zona sur, especialmente en Ushuaia está sucediendo esto. Aquí es la zona sur de Argentina, una provincia que está bien al sur. Y la verdad que me impactó ver las heridas de las personas, que son muchas, que están siendo atacadas por los perros. Bueno, creo que lo sepan y si ustedes pueden compartir que algo similar está sucediendo en algunos de los países que ustedes están viviendo, sería bueno compartirlo. Gracias y paz.
Gracias por esa información, hermano Rodolfo. Bueno, deciros que eso que está ocurriendo en Argentina es un cumplimiento parcial de una profecía que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6. Cuando estalle la Tercera Guerra Mundial, va a venir una gran hambruna en el mundo, y esa hambruna va a causar pues que las fieras de la Tierra, los animales, sean hambrientos y devoren a las personas. Es una consecuencia lógica de la crisis económica, de la escasez, de la guerra. Sabes que cuando hay guerras se produce crisis económica, escasez de alimentos. Gente que, por ejemplo, tiene mascotas como perros, los perros que son carnívoros, no pueden alimentar a sus mascotas, a esos perros que tienen en sus casas, y los abandonan, los sueltan. ¿Qué hacen esos perros? Pues se hacen salvajes. Se reúnen, se juntan en jaurías y atacan a los seres humanos para devorarlos. Esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Ahora está ocurriendo en Argentina, seguro que ocurre en otros lugares de la Tierra. Y se va a cumplir en gran escala cuando se cumpla esa profecía de Apocalipsis capítulo 6. Esto es muy grave, muy grave. Es muy peligroso, hermanos, tener perros en casa. Yo sé que son muy ricos, muy dulces, muy simpáticos, pero son muy simpáticos y muy amables y nos quieren mucho cuando les damos de comer, cuando no tienen hambre. Pero vosotros abandonad a un perro y que sea hambriento. Veréis qué amiguitos van a ser de los seres humanos. ¿Cómo se los van a devorar?
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.